leo los twitters, por supuesto, que son muchísimos. Juanito Hernández, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Ramón, ¿cómo estamos?
Bienvenido. Bienvenido, tocayo. ¿De qué parte del DF eres?
Ya hablo aquí de Nezahualcóyotl, del Estado de México.
Pues, con gusto. Fíjate que allí en Ciudad Neza es una como tierra mágica. Ahí pasan cosas extrañas en muchas áreas de Ciudad Neza.
Así es.
Por algo será, supongo que habrás vivido algo extraño por ahí.
Bueno, más bien, más que por lugar, por Ciudad Neza, más bien esto lo vivimos por Oaxaca.
Ok, también tierra mágica,
Sí, exactamente, más que nada en esta tierra de los cerros, todo más. Estoy hablando de zonas en donde, pues bueno, hubo mucha guerrilla, hubo mucha gente revolucionaria.
Sí, cómo no.
De una situación que le pasó a mi abuelo, a Raimundo. O sea, yo soy Juan Raimundo, pero mi abuelo que era revolucionario, mi bisabuelo, perdón, que está en descanse.
Ajá.
Raimundo Méndez.
Sí.
Él era una persona atea. Este relato que te voy a contar me lo dio mi abuelita Lorenza.
Ajá.
Y mira, todo eso sucede hace muchos años en la época de la revolución, en la cual mi abuelo era una persona pues recia, nunca rezaba, era una persona pues bastante, pues bueno, como los hombres de su época, ¿no?
Ajá.
Nunca se quedaban para atrás. En esa situación, se ausentaban largos periodos, y mi abuela pues mi bisabuela le lloraba mucho, le rezaba, y él pues siempre decía, bueno, ¿para qué rezas? Y al final de cuentas, pues, el día que me muera, pues, ya, me vas a enterrar, ¿no? Y entonces mi abuelo era una persona que siempre le gustaba irse solo a donde fuera, ¿no?
Entonces,
siempre agarraba lo que era el desmonte, y yo caminaba por todas esas, pues, colinas, cañadas, etcétera. O sea, él, pues, llevaba su machete, su pistola, y vaya. No, ahora sí, como dicen, decían, ahora sí que la calavera y el miedo le pelaban los dientes. Pero en cierta ocasión, mi abuelo se mete a una cañada y se topa con un charro negro.
¿Un charro negro?
Un charro negro. Entonces, pero él tenía una situación, él le empezó a dar como escalofrío. Así que escalofrío le empezó a dar.
¿Escalofrío, verdad?
Sí, porque esta persona no le veía el rostro, nada más él como que alcanzaba a ver que sus ojos le brillaban, pero no le veía el rostro. Sabía que era un charro negro, veía que veía su silueta, pero muy bien no lo lograba asimilar, o sea, no lograba visualizar. Estoy hablando ya de la noche, así en el desmayo, así como dicen todos, en esa zona tan despoblada, tan sola.
Sí.
Y entonces el charro le dice, no, pero aparte, le voy a decir algo, vengo por usted, pero no me puedo acercar. Entonces ya mi abuelo se empezó, así como dicen, a poner nervioso. Dice, bueno, ¿por qué dice que viene por mí?
Claro.
Yo desde hace tiempo le vengo siguiendo la pista. O sea, usted es un buen candidato para llevármelo al infierno. Y entonces ya mi abuelo se empezó a temblar, ¿no?
Así le dijo de plano.
Ah, sí.
Usted es un buen candidato para llevármelo al infierno.
Así es.
Wow.
Entonces mi abuelo volteó y empezó a temblar y quiso sacar el machete. Pero no podía, estaba tan paralizado de miedo. Y llegó un momento en el cual el charro empezó así como se le espolió el caballo y se levantó en dos patas, como en las películas, o sea, del siguiente de cabeza. Él empezó a temblar y se echó a correr. Y escuchaba cómo el jinete empezaba a carcajearse. Voltea y ahí ya sabe que sus ojos estaban blancos, brillaban, así veían en la oscuridad. Él estaba aterrorizado. Ya así sentía cómo se le inclinaba el pie, sentía un escalofrío fuerte en su espalda. Corrió y en ese momento el charro lo alcanzó. Bueno, eso es lo que me contó mi abuela. Lo alcanzó y que lo aventó por los dos cerros. Y digo, no es posible, pero bueno. Imagínense, viejitos en esa época, que lo aventó dos cerros y cayó del otro lado del segundo cerro. Y decía que veía cómo volaba el jinete. Y yo, es posible, bueno. Pero vaya, son narraciones, pues así, de los viejitos de la época. Entonces imagínense allá a la abuela contándole a todos los abuelos de chamacos ahí junto a ella, junto a la fogata. Y era tan increíble porque decía que el jinete le empezó a aventar de todo, piedras, pero o sea, no yo no pensaba pues piedras chiquitas, no, dice que agarraba grandes rocas y se las aventaba. Pero yo, pues ¿cómo se las puede aventar desde un caballo, ¿no? Dice, no, pues es que le agarraba y las aventaba. Aventaba árboles, piedras, no sé si con macha, o sea, bueno, era el diablo, según él, era el diablo, ¿no?
Sí.
Llegaba un momento en el que mi abuelo, o sea, corría detrás del miedo que sentía, que llegó un momento dado que se hincó y empezó a rezar, intentó rezar. Entonces el jinete, pues, empezó a rezar. ¿Cómo te atreves a rezar si ni siquiera crees en él?
Claro.
Y dice que lo agarró, lo alcanzó a pescar ese de su camisa y lo volvió a aventar otra, o sea, en otro cerro hasta que cayó en un pozo mi abuelo. El jinete se empezó a reír y dice: volveré por ti. Así le dijo la sentencia.
Sí.
Y al día siguiente encontraron a mi abuelo, lo encontraron en un pozo. Dicen que se había puesto una plaquita, pero él decía que juró y perjuró que había visto al diablo. Entonces, cuando le empezó a contar a mi abuela lo que le había sucedido, dice: vas a creer que hasta diga. Ya decía: no, sabes que yo creo que sí estaba borracho, estaba muy mal. Y yo creo que a lo mejor fue así, O sea, no, o sea, que yo tenía un arma en el bolsillo. Entonces mi abuela se puso seria.
Sí.
Y dice: es que si llevas un arma en tu bolsillo. Dice que le bajó sus pantalones. Ajá. Y al voltearlo, tenía ahí un escapulario ahí, pues sí, remendado en el bolsillo.
Ese era el arma, el escapulario.
Sí. Era un escapulario, donde venía la Virgen y una cruz.
Qué cosa, ¿eh?
Entonces dice: tú. Y dice mi abuela: tú quizá no ves. Tú quizá no. No, no te mames de Dios, pero nosotros.
Ajá.
En este caso, tus hijos y tu esposa siempre rezamos por ti. Sabemos que vas a pelear porque al final de cuentas estás peleando por una causa justa, pero quiero que sepas que siempre vas con la bendición de Dios. Ahí se termina el relato de mi abuela. A partir de ese día él se volvió una persona muy religiosa.
O sea, después de que lo arrojan hasta el otro cerro, como decían, yo pensé que me ibas a decir que había fallecido a consecuencia de esto.
No, es que también era un hombre muy fuerte. Pero, mira, él sobrevivió a un balazo y del balazo de él se cae y se parte el cráneo en una roca y aún así vivió muchos años con esa fractura. Imagínate la clase de personas tan fuertes que son. Yo, mi sobrina, que en paz descanse, ella no murió a los 102 años. Todavía a nosotros a los 95 nos traía, pero en friga, ahí por todo el cerro hay que agarrar la leña. No, créeme que es una experiencia de vida cuando tienes la oportunidad y le das gracias a Dios de convivir con estas personas, con estos seres tan, tan hermosos. Claro. Yo no conocía a mi bisabuelo, pero sí a mi bisabuelita. Créeme que es una cosa tan hermosa que te enseñan cosas de religión. O sea, a lo mejor no estaba una buena lección de que siempre tienes que encomendar a Dios ante todo, ¿no? Pues siempre va a haber alguien que va a rezar por ti. Pero imagínate, una persona tan recia que lo... O sea, que, o sea, el miedo, ese escalofrío de sentirse que pues ya estaba sentenciado, que se lo iban a llevar al infierno.
Claro.
Yo creo que en ese momento tratas de, o sea, te encomiendas a alguien, pero no te das cuenta que siempre hay alguien que te rodea y que siempre alguien está rezando por ti.
Sí, por supuesto. Y aparte, digo, estas personas comían diferente a nosotros, dormían temprano, respiraban aire puro, es por eso que duraban tanto,
No, y digo, hasta que mencionaba, o sea, mi bisabuela a los 95 años, cuando éramos, o sea, nos traía a nosotros en fría, pues, o sea, ella caminaba por el cerro y nosotros no la alcanzábamos, según los valientes, según estos jóvenes.
Okay.
No, era una cosa impresionante ellos, o sea, realmente conocer a toda esa familia, esa parte de la familia viejita.
Ajá.
Fue algo hermoso, pero sobre todo cuando te cuentan esas leyendas.
Sí, cómo no.
Esas historias te cuentan, te pueden contar más, ¿no? Te pueden contar que vieron a Dios como se metió en un árbol y pues en un árbol con las manos abiertas, sino ahí está Dios que te está recibiendo.
Vaya, pues Juan.
Son mensajes bonitos, ¿eh?
¿En qué área fue esto de Oaxaca?
Mira, fue en lo que es entre Yamela y Yucatlán.
Okay.
Es una ranchería que se llama Garzones.
Okay.
Esa ranchería está metida en el cerro. O sea, haz de cuenta, son como 35 kilómetros de pura terracería. No existe ni camino, ni camino rural.
Vaya, pero algo que seguramente en el área no lo van a olvidar, porque seguramente pasa de generación en generación, ¿no?
De hecho, es una historia que se cuenta entre nosotros allí, en esa zona de Garzones, se cuenta entre las familias.
Sí, claro, es una historia que marcó a una familia completa.
No, y de hecho, eso fue lo que hizo que la familia fuera muy religiosa. Mira, con decirte que mi bisabuelita, que en paz descanse, ¿sabes cómo falleció? Rezando.
¿Rezando?
Rezando, o sea, estaba a las 11:30 de la noche y se ponía a rezar.
Ajá.
se murió en cara, o falleció rezando.
Digo, se oye así medio tétrico la palabra morir, pero si hay una forma menos fea, yo creo que es haciendo oración, ¿no?
Sí, así murió haciendo oración, o sea, no, falleció tranquila, llegaron sus nietas, todavía la alcanzaron a coser, pero realmente fue una cosa, digamos que tuvo la muerte de los justos, pues,
claro.
Para mí, uno cuando recuerda eso, nos tocó todavía llegar y verla, o sea, no creíamos que hubiera fallecido hace unos minutos, ¿no? Te lo juro que, ¿cómo murió? Rezando. ¿Cómo? ¿Rezando?
Fíjate nada pero más, Juan.
Una sonrisa, nada más nos estaba esperando, o sea, son cosas que... bueno, yo voy a extrañar muchas historias, cosas
claro.
del pueblo, otras historias de espantos que nos contaba, pero al final de cuentas son de las enseñanzas que nos dejan nuestros abuelos.
Por supuesto, yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esta experiencia. Cuídate mucho, Juan.
Te lo agradezco, Juan Ramón, que tengas muy buenas noches.
Que Dios te bendiga, buenas noches. Vámonos con Frío. Froilán de Ixtapalapa. Froilán, buenas noches.
Buenas noches, Juan Ramón, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Pues aquí ya ves. Escuchándolos un rato aquí.
¿No saliste de vacaciones? ¿Mandé?
No salí, fíjate, estuve trabajando.
Estuviste disfrutando de la ciudad.
Bueno, me podría decir que sí, ¿verdad?
Qué bueno.
De que no había.
Qué bueno, gracias por estar con nosotros y estoy para servirte. Roilán.
Mira, mi relato hace muchos años de perder una hermana.
Ajá.
Con el tiempo yo compré una ouija, nunca con el afán de comunicarme con ella.
Ah, o sea, ¿tú perdiste una hermanita?
Bueno, falleció mi hermana.
Ok.
Era más chica que yo, un año más chica que yo, como de 19 años murió. Murió muy joven.
Sí.
Con los años yo compro una ouija, nunca con el afán de comunicarme con ella, sino nada más por el placer de hacer, no sé, algo diferente, yo creo.
Sí.
Normalmente yo jugaba la ouija eso de las 8 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana. Casi todas las noches. Duré yo creo como unos 2 años jugándola así. Nunca tuve algún problema porque antes de me enteré, siempre cortaba la comunicación, o sea, decir adiós de despedida, pues. De cerrar las puertas, los canales que normalmente dejamos abiertos en estos momentos.
Sí.
Me contestaban las más varias personas, ¿no? Pero, bueno. La cuestión es de que un día, una noche, yo pregunto, siempre preguntaba, ¿con quién juego? Y me dije, ¿conmigo? ¿Cómo estás? Canijo, ¿no? Que sí me dijo. Dije que normalmente casi nunca tenía comunicación. Con los que tenía comunicación, nunca me hablaban con groserías.
Sí.
Y hasta luego me entró con una grosería. Me dijo, ¿tú quién eres, no? ¿Qué pasó? Dice, ¿ya no te acuerdas de mí? Digo, pues nomás dime quién eres y pues vamos, ¿no? A lo mejor sí te conozco, a lo mejor no te conozco.
Ajá.
Dice, soy tu carnala, que amor.
Ajá.
Y le digo, ¿quién? Dice, no te hagas tonto. Le digo, mira, no sé quién seas, no tengo ni la intención de hablar contigo. Dice, pues yo sí quiero hablar contigo. Le digo, no, le digo, o sea, a ver, le digo, o sea, externamente no, a lo mejor. Pero yo le dije, a ver, ¿cuál era tu canción favorita? Normalmente salíamos a los bailes en esa época. Cuando ella falleció, íbamos juntos a los bailes. Y había una canción que a mi hermana siempre le gustaba muchísimo, ¿no? Una salsa del llanto de Amalia Mendoza.
Ajá.
Y sí, así me respondió, ¿no? El llanto de Amalia Mendoza.
O sea, correspondía a lo
la cierto. Ouija. Sí, lo que yo le preguntaba, me lo respondía.
Vaya, oye... déjame hacer rápidamente, Froilán, una pausita y continuamos. Nos quedamos en la parte más impactante, ¿ok?
Claro que sí, Juan.
Permíteme un segundito, muchas gracias. Vaya, qué cosas. ¡No se vayan! Soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exhalo Frío.
Sigue el misterio en el ciberespacio. exhalofrio@exafm.com.mx. Y en breves palabras, comparte tus miedos. En un momento continuamos. Como quieras.
Así es que, bueno, compra la ouija, váyase de tu hermanita tiempo anterior. De pronto empieza a comunicarte con alguien que dice que es tu hermana y tú no quieres hablar con ella, te dice yo sí quiero hablar contigo, y resulta que dicen, a ver, ¿cuál es tu canción favorita? Y la canción favorita era El Llanto de Amalia Mendoza, que le gustaba a ella porque iban a los bailes.
Esa canción siempre le gustaba mucho, o sea,
okay.
Le fascinaba esa canción, te digo. Y así le pregunté varias cosillas, ¿no?
Ajá.
Pero siempre tuve la duda de que normalmente dije, no, o sea, a lo mejor el que está hablando conmigo ahí en este momento sabe lo que yo quiero escuchar, ¿no?
Ajá.
Entonces llegó un momento que le dije, ¿sabes qué? Mira, no sé quién seas, realmente no quiero hablar contigo. Y dice, no, mira, espérate tantito. Así, en la ouija, obviamente. Mira, nada más te quiero dar un mensaje. Y yo también, de hecho, ni tengo ganas de hablar contigo, cañón. O sea, le digo, bueno, está bien, le digo, ¿cuál es el mensaje? Dice, mi mamá. Le digo, ¿qué pasa con mi mamá? Dice, mi mamá me llora. Le digo, no, mi mamá ya no te llora. Sí me llora. Todavía me llora, cañón. Dice, la cosa no es de que me llore. La cosa es de que estoy en un punto en donde allá enfrente está la luz, pero el llanto de mi mamá me tiene detenida. Y estoy en un lugar donde no veo nada.
Okay.
No veo nada, carnal. Dice, no es que yo quiera hablar contigo, pero tenía que decírtelo. Habla con mi mamá.
Uh-huh.
Dile que me deje de llorar, que me suelte, que me deje ir. Le digo, pero es que nosotros le hemos preguntado a mamá y ella dice que ya no te llora. Carnal, mi mamá me sigue llorando. Y me tiene detenida aquí, dice. No veo nada, estoy a oscuras, carnal. Allí enfrente está la luz, pero no puedo llegar.
Uh-huh.
Nada más dile a mi mamá que me deje de llorar.
Vaya, qué impresión, ¿no?
Y le digo, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Dice, carnal, por eso te estoy hablando, por eso estoy hablando contigo. Dile que me deje de llorar, que me deje irme. Le dije, órale pues, va. Si esa es la onda, órale, carnal, a que Dios te bendiga y vete. Dice, órale. Uh-huh. Y le dije igual lo mismo, adiós.
Uh-huh.
Empecé a jugar la ouija alrededor de las 10 de la noche, no teniendo como eran las 6 de la mañana.
Y seguías.
Y no fue mucho lo que platiqué con ella.
Uh-huh.
Yo el otro día descansaba, a las 8 de la mañana más o menos, hablé con mi mamá. Le dije, mamá, ¿tú todavía le ayudarás a mi carnal? No, hijo, no, ¿cómo crees? No, yo no. Le digo, sí le lloras, mami. No le lloro. Yo ya no le lloro. Mamá, anoche tu hija me visitó y me dijo que le estás llorando. Nada más me dio un mensaje, mamita. A tu hija la tienes en un lugar oscuro. Si en verdad la quieres, ya déjala ahí. Con tu llanto tú la estás deteniendo y no la dejas llegar a la luz. Mi hermana me suplicó que la dejes ir. Ella ve la luz enfrente, pero tú la tienes en un lugar a oscuras. No de nada a tu hija. Yo también le puse algo más porque yo también suponía que lloraba. Mamá, la vi muy acabada, a pesar de que ya habían pasado muchos años. Sí, ella sintió mucho la partida de mi hermana. Mi mamá, pues obviamente también me preguntó, o sea, ¿tú cómo la viste? Porque obviamente, o sea, cuando mi hermana fallece, también yo la vi, todavía se fue a despedir de mí. Mi hermana se fue a despedir de mí, me dijo que no llorara y cosas, otras cosas que me dijo mi padre.
Claro.
Entonces yo le dije, la verdad, le digo, estaba jugando la ouija, le digo, y pues ahí ella me dijo. Yo primero pregunté, le digo, no pensé que fuera la negra, le dije, pero la verdad me dijo esto, esto y esto. Entonces yo supongo que no es alguien malo, que realmente sí era tu hija. Que tú le lloras en los rincones. Cuando estás sola, te pones a llorar por ella.
Uh-huh.
Eso no está bien, mamá. Ya déjala ir a tu hija. Mi mamá me dijo, ¿estás seguro que era ella? Dime si estoy mintiendo. Le sigues llorando y le lloras en los rincones. ¿Cierto o no? Sí, hijo, la verdad sí. Digo, ¿a tu hija la quieres? No, pues que sí, no la vas a regresar, mamá. Ya no la vas a tener de vuelta. Tu hija ya fue llamada. Dale chance que se vaya con Dios. Tu hija tiene la luz ahí enfrente, pero tú no la dejas ir, mamá. Pero suéltala ya. Esa parte yo creo que a mamá le sirvió de mucho, y porque a partir de entonces a lo mejor la extraña, pero ya no le llora. O sea, como que sí la soltó. Soltó a mi hermana. mi mamá también ya cambió un poco, digamos, ya no se veía tan acabada, tan físicamente tan acabada.
Descansaron todos después de eso, entonces.
No sé, pero mira, de algo le sirvió a mamá esto.
Claro.
Porque de hecho, incluso hasta ella me dijo que quiero jugar la Ouija, quiero hablar con la Ouija. No, le digo. Yo juego la Ouija, mamá, por otras cosas. Le digo, nunca fue mi intención comunicarme con mamá. Nunca, es más, nunca la invoqué. Le digo, nunca la he invocado a ella. O sea, para mí ella está en un viaje. Al sí. rato la alcanzaré, no lo sé, pero para mí mi hermana está en un viaje. Le digo, pero yo nomás estoy pasando un mensaje que tenía mi hermana.
Claro.
Yo ya después me deshice de la Ouija. Y me la regaló una persona y cantó.
Nada más una vez te comunicaste con tu hermana. Bueno, más bien, ella contigo.
Ella se comunicó conmigo, sí, una sola vez. Por medio de la Ouija una sola vez. Pero vamos, en otras ocasiones, pues sí la he visitado.
Qué impresión,
Para conocer a mi hijo, cosillas como esas. Porque, o sea, lamentablemente ya desde pequeño, muy pequeño, pues sí sufro con lo que es la subida del muerto y todo. O sea, si yo duermo en un lugar que no es en casa y ha habido un muerto, yo lo veo, se me sube y lo veo. Y he tenido que lidiar con eso toda mi vida, pero vamos, llega un momento en que alguien dentro de esa misma sopor de la subida del muerto me dice cómo debo de quitármelo. Dice, mira, no te desesperes, tienes que hacer esto así y así y se te quita. Y después de muchos intentos, o sea, yo ya realmente ya puedo controlarlos. O sea, ahora sí que yo ya decido en qué momento quiero que se me suba y en qué momento simplemente no dejo que se me suba.
Claro.
Siento la sensación porque empieza uno a ver como lucecitas de colores y un zumbido cuando se te va a subir el muerto.
Vaya, Froilán.
Yo ya no, pero bueno.
Qué experiencia, Yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esta experiencia y estoy a tus órdenes, Froilán. Cuídate mucho,
Muchísimas gracias, Juan Ramón. Y un saludo para la familia que por ahí me está escuchando.
Con mucho gusto.
Y esperemos seguirte escuchando aquí todavía muchos, muchos años más como lo he hecho desde un principio.
Te lo agradezco mucho.
Gracias, Juan Ramón. Que tengan muy buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches. Ricardo Cruz, buenas noches.
Hola, Juan Ramón. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien, Ricardo. ¿Y tú?
Muy bien. Gusto en saludarte y pues muy contento porque salió mi llamada.
Igualmente, Ricardo. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias. Pues mira, contarte un relato muy pequeño.
Ajá.
Algo muy, muy impresionante, ¿no? Que yo creo que ya has escuchado muchas veces. A mí no me pasó, te voy a ser sincero, a mí no me pasó. Le pasó a un amigo de aquí, de la zona, precisamente.
Sí.
Él vive en Plaza Aragón.
Ok.
Entonces, en una ocasión, él venía en la carretera de Querétaro.
Sí.
Hacia México, obviamente.
Ajá.
Y, digo, sí me contó el kilómetro y todo, pero la verdad no lo recuerdo. Se encontró a una chica orillada en la carretera con su coche descompuesto, el cofre abierto y pidiendo ride.
Sí.
Entonces mi amigo, pues obviamente, siendo hombre, pues le hizo la parada para auxiliarla.
Era de noche, ¿verdad?
Sí, más bien tarde noche, yo creo que entre 7:30 y 8.
Ok.
Y entre 7:30 y 8. Entonces, este amigo le hizo la parada a esta chica, platicaron y todo, finalmente la subió al vehículo porque pues el coche ya no servía, no tenía seguro, nada de eso. Entonces pues ya platicando en el cómo te llamas, dónde vives, todo, le dijo que si la puede dejar aquí en cualquier caseta, ¿no?
Ajá.
Para poder ella estar más tranquila y estar auxiliada.
Ajá.
Pues total que ellos dijeron que vivían muy cerquita. La chica vivía en Bosques de Aragón.
Sí.
Y mi amigo vivía en Bosques de Aragón, en Plaza Aragón, perdón.
Muy cerca, ¿no?
Muy cerquita, sí, muy cerquita. Nada más que mi amigo le dijo a la chica, mira, ¿sabes qué? No es mala onda. Yo ya le dije a mi esposa, ya le hablé por teléfono, le dije que yo ya iba para la casa. Entonces, pues si no tiene ningún inconveniente, pasar primero por mi esposa. Y con todo gusto vamos y te dejamos a tu casa. Oh, sí, claro, que no sé qué. Pues ya venía platicando todo el camino. Pasaron por la esposa. obviamente la esposa pues le hizo ahí un pequeño teatrito porque pues le comentó que porque andaba recogiendo personas desconocidas, tú sabes, ¿no?
Claro.
Entonces,
no, y sobre todo porque era mujer, ¿no?
Y sobre todo, exacto, por eso él también le dijo, ¿sabes qué? Voy por mi esposa, ¿no? Porque no vaya a pensar mal.
Sí.
Entonces, pues este amigo pasó por su esposa, se fueron los tres a Bosques de Aragón a dejar a esta chica. La chica se baja y les dice, yo aquí vivo, ¿me esperan tantito? Sí, claro. Entra, la chica se baja del coche, perdón, se baja del auto, abre la puerta y se mete a su casa. Entonces, 5 o 10 minutos y pues nada, ¿no? Apagaron el coche, 15, 20 minutos, y le dice, oye, ¿no se le habrá olvidado o algo? Pues obviamente ellos se imaginaron que a lo mejor les iba a dar algo de agradecimiento, no sé, algo para la gasolina, no sé, algo, ¿no? Muy sencillo.
O cuando más iba a salir a despedir, ¿no? Y a dar las gracias.
Exacto, exacto. Entonces, le dice mi amigo, ¿sabes qué? Vamos a bajarnos y a preguntar, ¿no? Entonces se bajan del vehículo y tocan la puerta y sale un señor. Señor, buenas noches, mire, acabo de venir a dejar una muchacha de tal nombre, no sé qué. Y dice, ¿quién es usted? Mire, se presentó y todo. Entonces le dice, es mi hija, dice, y tiene 3 meses de muerte.
Vaya.
Entonces, obviamente, pues mi amigo reaccionó de una forma, pues, no muy grata, ¿no? Y el señor, muy amable, los dejó pasar a su casa. Mi amigo le comentó todo a detalle, le dijo, mire, es que ella es así, traía un vestido floreado, largo, tal, tal, tal. Y se la describió tal como era, y dice, sí, dice, efectivamente, dice, es mi hija, dice, tiene 3 meses de muerta. Y y ahí ya, la verdad, yo ya no le entendí muy bien a mi amigo como me platicó, pero resulta, por lo que yo le entendí, que venía un camión de redilas, de esos que van a la central de abasto. Entonces, ellos fueron los que la auxiliaron, la subieron al camión, la violaron, la mataron y la aventaron ahí en la carretera. Entonces, obviamente, mi amigo pues se quedó muy impresionado pues, por lo que había sucedido, ¿no? Subir a un ente, a un espíritu, a su vehículo, cuando finalmente lo vio normal como cualquier persona.
Claro, y además lo vio la esposa, o sea,
sí, exacto.
No fue
venía
una persona nada
todos,
más,
¿no? Los tres.
Qué cosa.
Él con ella todo el camino en la carretera. Y el señor muy amable le dijo, pues mire, joven, pues lo único que me queda es agradecerle, ¿no? Porque mi hija de alguna forma quería llegar a su casa y usted me hizo el favor de traérmela. Entonces, pues yo ya estoy muy a gusto porque mi hija ya está en casa.
Vaya.
¿Cómo ves, Juan Ramón?
No, pues está fuerte, pero ¿esto cuándo ocurrió?
Híjole, ha de tener unos 7 años, yo creo.
Pero nunca lo van a olvidar, ¿eh?
No, por supuesto que no, que no.
Dime, con eso.
Ajá, dime. Y a mí que no me pasó, pues digo, se me quedó la verdad muy grabado, ¿no?
Claro.
Muy, muy grabado. A mí, francamente, yo sí soy un poco miedoso, pero ¿qué crees? Que nunca me han asustado.
Ajá.
He buscado la forma así como que de ver a alguien, ¿no? O tener ese tipo de experiencia.
Sí.
Y hasta ahorita que al menos yo no me he enterado. ¿Qué crees que no? A mí no, nunca me han asustado.
¿Sabes qué, Ricardo? Tú eres un candidato perfecto, porque próximamente, el mes próximo, vamos a estar yendo con algunos amigos del auditorio.
Ajá.
A lugares donde espantan.
Ah, perfecto.
Entonces, esto es como terror extremo.
Perfecto.
Y pues,
yo encantado, ¿eh?
¿Sí vas?
No, pero por supuesto.
Órale. Ya está, es más, de una vez te dejamos apuntado,
como
dice, Ricardo.
No, por lo menos en bola ya no se siente, ¿no?
En bola ya se siente menos el miedo,
¿no?
Pero sabes,
digo, que si tú me mandas solo a un panteón o algo, o un lugar donde espantan, juro, no me meto.
Okay.
Pero sí iría, a lo mejor de día, a inspeccionar el lugar y ver y conocer la zona. Ya sabes que de día es como que
sí
alcanzas a ver más cosas, ¿no?
Y de noche todos los gatos son pardos, ¿no?
No, imagínate. Oye, te quiero preguntar algo rápidamente.
Ok, claro.
Fíjate, no sé si tú has escuchado el caso de la casa de la tía Toña.
Sí, cómo no, yo estuve ahí.
Oye, pues fíjate que yo, hablando de eso, del exhalofrío extremo.
Ajá.
Yo he intentado buscarla. No la he encontrado.
¿Sabes qué? Es más, déjame hablar con unas personas que están encargadas de eso y vamos a entrar ahí, por supuesto.
Ok. Ajá. ¿Podrías darme la dirección fuera del aire o algo?
Sí, exactamente, no la tengo, pero sí. Digo, sé llegar, pero no la tengo. Es más, no la traje, la tengo en la oficina. Pero mañana, si quieres, te la digo.
¿Sí?
Déjame tu correo electrónico, te la mando.
Por supuesto que sí.
¿Ok?
Claro que sí, Juan Ramón.
Ándale, pues.
Me da mucho gusto volverte a escuchar.
Gracias, igualmente.
Qué bueno que estés nuevamente en la radio.
Muy amable, muchas gracias, Ricardo, y no, sé para servirte.
No, por tu sencillez.
No, muy amable.
No, al contrario, Juan Ramón, buenas noches.
Cuídate mucho, gracias.
Igualmente.
Hasta luego. Vámonos a Torreón, en Coahuila. Alberto Cárdenas, ¿cómo estamos, Alberto?
Bien, bien, señor, ¿cómo está usted?
Bien, con el gusto de saludarte. Háblame de tú, Alberto, ¿sabes
no,
por qué?
Claro, no, el gusto es mío, el gusto es totalmente mío. Felicitarlo, pues ya escucho ahorita también por su nuevo programa, la verdad. Y pues me encanta la idea de que esté al aire.
No, muchas gracias, Alberto, ¿sabes qué? A ti te voy a dar un regalo especial en Torreón. Próximo 16, 17 y 18 voy a andar por allá. Voy a andar en Durango el 16, el 17 en Torreón y el 18 en Monclova. Así es que voy a ir con el espectáculo sobrenatural Aquí se respira el miedo. Y entonces yo te voy a regalar cortesías a ti y a un acompañante. ¿Qué te parece?
Perfecto, me parece perfecto.
Ok, no quiero que faltes.
No, ahí estaré, te lo prometo.
Órale, 17 en Torreón, 17 de abril, en Torreón.
No, sabes que eres bienvenido aquí en Torreón, sabes que se te aprecia mucho aquí en Torreón, y pues digo, ya en ocasiones anteriores has venido, y yo creo que la gente de acá del norte sabes que te recibimos con los brazos abiertos.
Te lo agradezco mucho, Alberto, muy amable. Oye, como que a veces se nos pierde un poquito la llamada, se nos hace así, la voz así como rara. A ver, no te vayas a mover, quietecito ahí.
Ahí estoy.
Ok, estoy a tus órdenes, Alberto, gracias.
No, pues simplemente comentarle, ya que estamos retomando los temas paranormales.
Ajá.
Acá en Torreón, pues, sabe que, y sobre todo teniendo en cuenta que es el centenario de la Revolución Mexicana.
Ajá.
Hay mucha actividad, pues, paranormal, ¿no? Hay mucha actividad que se refiere a este tipo de cosas.
Ajá.
A mí en lo personal, yo tengo, bueno, la mayor parte de mi infancia y parte de mi adolescencia vivía en lo que venía siendo pues la zona vieja de Torreón.
Ajá.
Que es donde se dice o donde se cree que pues la mayoría de la gente enterró tesoros, ¿no?
Sí.
De hecho es muy conocida las historias aquí en Torreón de que a raíz de que Pancho Villa llegó a la laguna, la gente pues tuvo que esconder sus tesoros para que Pancho Villa pues no se los quitara. Esas son leyendas que se viven aquí en Torreón.
Ajá.
Y en una casa, precisamente una casa que también es su casa, aunque es de mi tía, pero yo lo invito, ¿verdad?
Gracias, Alberto. Oye, te pido un favor, ¿puedes despegarte un poquito la bocina de tu boca? Ándele, pues, gracias.
Medio fuerte, ¿eh?
Gracias.
Ok, entonces, en esa casa hay mucha actividad paranormal. Se escuchan caballos, se escuchan cadenas por las noches. Y a mí en lo personal, pues ya me han pasado cuestiones ahí medio extrañas, desde que he visto figuras, hasta en una ocasión que yo me quedé a dormir con mi tía ya estando grande, teniendo 19 años.
Ajá.
Tú sabes que las casas viejas pues son muy grandes, ¿no?
Claro.
Son unos caserononones. Entonces, esta casa de mi tía es una casa en la que hay dos patios.
Sí.
El patio de en medio y el patio que está hasta el fondo.
Ajá.
En el patio del fondo hay un cuarto, que es donde, en ese cuarto y en ese patio es donde se escucha toda la actividad, ¿sí?
Sí.
Entonces, mi tía me dijo, quédate a dormir en el cuarto del fondo. Yo ahí me quedé en el cuarto del fondo, pues se me hizo fácil quedarme en el cuarto del fondo y se me hizo muy fácil estar ahí en el cuarto del fondo.
Ajá.
Durmiendo como a las 3 de la mañana, yo dejé la puerta abierta por los calores de aquí de Torreón, era verano.
Sí.
Dejo la puerta abierta y empiezo a escuchar un ruido en el patio.
Sí.
Un ruido, como que estaban escarbando. Yo dije, bueno, pues ¿quién está escarbando a las 3 de la mañana, no? ¿Qué loco puede estar escarbando a esta hora?
Ajá.
Cuando cuando yo abro los ojos, resulta que parado frente a mí, en la puerta, cuando yo logro abrir los ojos, había una figura como de un general, como un soldado, o sea, como si se tratara de un soldado, pero se veía como de la revolución.
Ok.
Sí, era como un soldado revolucionario, no era un soldado cualquiera, ¿sí?
Ok.
Entonces, este soldado, pues yo me le quedo viendo, pero al momento que yo me le quedo viendo, Juan Ramón, perdí toda noción de mí. Dice mi tía, porque yo ya, a partir de que yo me acuerdo que lo vi, y hasta que estaba en los brazos de mi tía, yo no me acuerdo de muchas cosas. Pero dice mi tía que ella escuchó un grito tan desgarrador de mi parte, pero desgarrador. Dice que era un grito como si me estuvieran matando. Y cuando ella llegó al cuarto, dice que yo estaba frío y temblando. Blanco, dice, estabas pálido, o sea, pálido, no se te notaba, de plano no tenías color.
Sí.
Dijo, como si hubieras visto al mismísimo diablo.
¿Qué cosa?
Yo la verdad, esa ocasión pues fue la última ocasión que me quedé a dormir con mi tía. Desde entonces yo no he vuelto ya, por las noches vuelvo en el día, ¿no? Porque, por más seguridad.
Dijiste, ya no aguanto otro susito de estos, ¿verdad?
No, ya de esas cuestiones yo creo que ya me curé bastante. No soy la única persona que le ha pasado cuestiones. Mi mamá desafortunadamente también es una persona que ha vivido muchas cosas en la casa de mi tía.
Okay.
En una ocasión, bueno, contándote la anécdota de ella.
Ajá.
Nosotros, mi tía nos cuidaba porque mi mamá trabajaba haciendo guardias en el seguro.
Sí.
Entonces, en esa ocasión, recuerdo que mi tía nos llevó a una fiesta de 15 años y mi mamá pensó que le tocaba guardia y resultó que no le tocaba guardia. Entonces, a mi mamá se le hizo fácil irse a la casa de mi tía. Como ella tenía llave de la casa, se metió, entró al cuarto, está un cuarto, como te comento, luego está el patio el patio que está hasta el fondo y luego el otro cuarto.
Ajá.
Entonces ella se metió al cuarto del fondo y prendió la tele para ponerse a ver la tele, ¿no?
Ajá.
Dice que de repente, también como 12 de la noche, más o menos en esas horas, había una puerta de madera, me acuerdo muy bien, que daba para el patio del fondo que te comento, y empiezan a rasgar la puerta. A rasgar la puerta. Dice mi mamá que ella volteó a ver de qué se trataba y dijo, ¿qué pasa? No, o sea, ¿qué está pasando? Dice que de repente se escuchó como si hubieran dejado caer algo en el piso, pero por la parte de afuera. Dice que se asustó tanto que mejor prefirió salirse a la calle y esperarnos a que regresáramos de los 15 años en la calle.
Fíjate nada más. Digo, ¿hasta dónde llegó la impresión, no?
Sí, o sea, ¿hasta dónde a ella le llegó la impresión de decir, claro, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿o qué está sucediendo? ¿Por qué se están apareciendo? Mi tía es una persona muy incrédula de esto y a ella desafortunadamente nunca le ha pasado nada.
Ajá.
Pero en una ocasión mi tía dijo, bueno, soy tan incrédula que vamos a ver si es cierto.
Claro.
Ella dejó una grabadora, Juan Ramón.
Sí.
En el patio. Dijo, voy a grabar a ver si es cierto, ¿no?
Ajá.
Pues como toda persona escéptica y toda persona incrédula.
Alberto,
dime.
Yo me tengo que ir porque si no. Pero, ¿le seguimos mañana?
Me cortas la inspiración.
No, ¿sabes qué? Ya se nos acabó el tiempo, pero ¿te marcamos mañana y le continuamos?
Órale, me parece. Yo espero tu llamada y espero mis boletos.
Claro, por supuesto, Alberto,
No, perfecto. Pues yo aquí estoy a tus órdenes, Juan Ramón, y sabes, te reitero nuestra invitación a La Laguna cuando desees venir.
Te lo agradezco mucho. Cuídate y te paso con Lili.